Está en línea, vamos a charlar un poquitito sobre este toque de queda.
Porque tiene muchos amigos en La Plata, ¿no? Marce. ¿Eh? Tiene muchos amigos en La Plata el doctor Cámara, nos ha dicho en varias oportunidades.
Sí. Mira, decía que íbamos a charlar del toque de queda que cerraría las actividades en toda la República Argentina entre las 23 y las 6 de la mañana, ¿no? Buen día, doctor. Aquí lo saludamos,
día. Marcelo Fernández,
el querido amigo Albino Aguirre.
¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Bien, muy bien, acá estamos. Bueno, doctor, acá me dicen que es muy amigo de La Plata, ¿es cierto eso?
Sí, en la época que podíamos viajar, he ido varias veces a dar charlas, muy amigo de toda la gente del Hospital Italiano de La Plata, también del doctor Alberto Re, de la gente de la universidad, tenemos varios amigos ahí. Mi hermano también ha tenido mucha relación con la gente de la Universidad de La Plata, que y de la Escuela de Medicina, que era una... fue durante muchísimo tiempo una escuela líder en medicina, la escuela líder en medicina en Argentina. Yo cuando era chico ya sabía del prestigio, así que tenemos una amistad, digamos, con ellos de mucho tiempo.
Aclaremos, Marce, que cuando habla de cuando... se cortó. Cuando habla de la época que podíamos viajar, supongo que debe hacer referencia al hecho de que ahora con la pandemia se le complicó, ¿no? Porque lo hayan corrido. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
Sí, se nos complicó. Antes sí. Dábamos charlas, volvíamos, sí. Bueno, ya. Es verdad. Charlas presenciales, que eran muy agradables, y bueno, se nos complicó.
Es verdad. Bueno,
volveremos. En el 2022 volveremos.
Bueno, doctor, sí. A ver, no lo queremos interrumpir mucho, pero ayer finalmente hubo una reunión. El presidente me dio la sensación casi como que les generó el compromiso a los gobernadores que vayan estableciendo pautas para un cierre total. A esta hora de la mañana más o menos sabemos o que se especula que podría llegar a anunciarse en la jornada de hoy. A ver, independientemente de todo lo que se ha escrito y de las especulaciones que seguramente usted leyó, ¿qué considera usted que debiera hacerse y si coincide con esta idea de que bueno, se avance?
Sí, nosotros ya habíamos dicho, yo creo que el doctor López también lo avisó previamente, cuando ya se estaba hablando de tener que hacer un marco de combatir la nocturnidad que se estaban generando en las áreas turísticas, muchas dificultades, con mucha concentración de gente, en horarios inapropiados, que a partir de determinada hora los controles se pierden totalmente, el autocontrol también se pierde. Entonces, y eso se discutió también en nuestro grupo y dimos el apoyo de una reunión que se hizo ayer donde se le generó un marco político a los gobernadores, pero la toma de decisión final está en los gobernadores, ¿eh? Esto es importante aclararlo. De hecho, ya creo que hubo una o dos provincias que ya previamente ya lo estaban haciendo, pero en esa toma de decisiones quedan las provincias. El marco teórico lo generó la presidencia de la nación, nosotros estuvimos de acuerdo con eso. Y por otro lado también modificar un poco la conducta diaria, donde probablemente haya que hacer algunas medidas disuasoras, que lo tendrán que hacer los distintos municipios, a lo mejor con fuerza pública, con fuerza de seguridad, o a lo mejor con los propios empleados de los municipios, tratando de hacer, digamos, en terreno una docencia con la gente que cuando está cometiendo errores, digamos, con no uso de barbijo, no pérdida de distanciamiento, prácticas, digamos, que
a ver, facilitan el doctor, contacto. Yo interpreto lo que usted dice, ¿no? Pero ayer veía, por ejemplo, unas imágenes en Claromecó que eran tremendas, de un grupo de chicos donde la policía trataba de explicarles esto de que usted dice, ¿no? Del uso de barbijo, y están tremendos con el tema. Y es más, terminaron golpeando al policía entre adolescentes que uno sabe que van al colegio, que no son delincuentes ni nada por el estilo, pero que arremetieron contra él sin ningún tipo de problema. Y no hay mucha gente de los que no usan barbijo que estén dispuestos a que uno se lo diga y suelen responder de manera bastante alterada, ¿no? Entonces ¿cómo manejarse con eso?
Hay una sensación de rebeldía de mucha gente, una rebeldía que se puede poner agresiva, eso no cabe duda, ustedes ya lo están viendo, pero eso empezó hace bastante tiempo, manifestándose de una manera que uno pensaba que uno estaba haciendo una especie de infectadura, no estamos haciendo una infectadura. El que maneja la situación es el virus, uno trata de darle respuesta frente a la agresión del virus, el enemigo es el virus y no el político de turno, ese es un error conceptual. Pero como es un error generalizado, mucha gente se equivoca, entonces como son muchos, creen que tienen razón, digamos, ¿no? Y el hecho de que sean muchos no significa que tengan razón. Y yo creo que los jóvenes están, digamos, en una etapa, digamos, de rebeldía lógica por la edad y encima exacerbado desde lo político. Entonces, es cierto que ocurren esas escenas, pero igualmente hay que hacer un intento disuasor, porque si no, librados a propia evolución, empezamos con un brote muy grande y finalmente el virus te va a derrotar. El virus te derrota, sí. Te derrota, entonces se van a cerrar lugares, se van a cerrar lugares turísticos, ahí la economía se va a poner en una situación muy incómoda, los ánimos de toda la población se van a poner muy mal, y es un escenario hipotéticamente muy complicado. Pero estamos a tiempo, si hacemos pequeñas medidas correctivas, vamos a tener un escenario difícil, pero no un escenario eventualmente caótico, si es que dejamos la libre evolución de la situación.
Pregunto, este cierre de 23 a 6 de la mañana, ¿de qué manera podía contribuir, no? Digo, porque uno piensa también en el gastronómico, ¿no? Que es el que generalmente abre entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana. Y bueno, la pregunta se la hacen todos los comerciantes, ¿no?
El problema es que si no controlamos la epidemia, finalmente van a medir medidas restrictivas muy superiores. Vamos a un ejemplo concreto de hace 2 días atrás. Bolsonaro dice que Brasil está quebrado. Bolsonaro es la imagen de que la gente haga lo que se les cante, ¿está bien? Para no que se les caiga la economía. Y aclara y aclara que Brasil está quebrado. O sea, esto para decirle a la gente que pensaban que la cuarentena sí, sí, te empobrecía. No, no te empobrece la cuarentena, te empobrece la pandemia. Uh-huh. Que alguna respuesta te podrán potenciar más alguna dificultad económica o menos, otra cosa. Ahora, pero es la pandemia.
¿Qué?
Si no, no estaría, digamos, Estados Unidos en una situación económica comprometida, ni el propio Brasil. Uh-huh. Si es que esa teoría de que dejemos las cosas que hagan, prioricemos lo económico y la salud que quede en un segundo plano. No queda en un segundo plano la salud.
Ahora,
el país queda en un segundo plano.
Doctor, dígame, ¿qué pasó? Porque la verdad es que nosotros veníamos teniendo un buen pronóstico, lo que se conoce como el diario del lunes, sí, en algún punto, sí. Porque la verdad es que Argentina tenía como antecedente lo que había pasado en Europa, pero vino a romper todo, porque francamente usted debe tener más precisiones que yo, pero yo he visto cifras. Y el nivel de contagio que tuvo Europa cuando entró en el verano, en la altura en la que nosotros estamos hoy por hoy, era casi inexistente. Y nosotros tenemos cifras, no digo pegaditas, pero bastante cercanas a los picos en pleno invierno. ¿Qué pasó?
Bueno, te digo, si vos me llamabas hace un mes atrás, yo que te hubiese dicho, pues te digo, corrigió yo mi propio discurso. Hace un mes atrás, si me llamaba, exactamente un mes, te digo. Yo te hubiese dicho, qué problema la cantidad de movilización de gente en los últimos días, eso puede ser peligroso, pero te hubiese dicho, la epidemia se está apagando, quedaríamos con pocos casos, llegaríamos a fin de año con 2.000 casos. Eso yo lo he dicho en varias radios, fíjate vos lo que me equivoqué, ¿no?
Bueno, fruto de que estamos ahora, medio como están ustedes, incluso los científicos, sí, entendiendo este virus, porque la verdad es que...
Estamos entendiendo. Ahora, en el medio hubo señales indirectas, que yo de alguna manera los dije, pero que hubo mucha movilización de gente por motivos sociales, por motivos políticos, por motivos económicos, por motivo de que falleció Maradona, por el que vos pongas. Pero yo creo que a lo largo de noviembre y principio de diciembre se movilizaron, yo creo que 2 millones de personas en la calle. Y eso
te sí, lo que pasa es que
una masa de contagio.
Sí, y creo que en ese marco, más allá, perdón que lo interrumpa,
yo no,
¿no? Que
las movilizaciones se hicieron en este... Virus, este... ¿Hola?
Sí. Sí, ¿me escucha, doctor?
Sí, ahí justo se había cortado, sí, escucho bien.
No, es que yo creo que justamente usted está señalando lo de Maradona, lo de la despenalización del aborto. Yo digo, esas manifestaciones me parece que se realizaron con la plena confianza en que todos entendíamos que en el verano esto iba en baja, ¿no? Que en realidad era el comportamiento que el virus había tenido en Europa y que había tenido en el resto del mundo. Entonces me parece que la gente, no sé si sintió pospandemia, pero al menos dijo, bueno, estamos un poco liberados.
Sí, daba la sensación, hasta yo mismo lo creía, que íbamos a tener un verano relativamente tranquilo, relativamente que la gente se podía ir de vacaciones, que el virus nos daba un respiro por 3 meses y en esos 3 meses nos teníamos que vacunar. Pero fuimos metiendo muchos errores en el medio. Yo te diría, en los últimos 2 meses te tendría que buscar qué cosas hicimos bien, ¿comprendes? La lista de cosas que hicimos mal son muchas. Sobre todo se perdió el manejo de la gente en la calle, se hizo demasiado hincapié, y es válido, yo lo sigo manteniendo, a ver qué hago yo en la fiesta cuando traigo al nono a comer. Y permitíamos que cientos de miles de personas se junten en la calle a manifestar. Que al lado de que yo pueda contagiar al nono en una fiesta familiar, es infinitamente inferior a la masividad de los otros contactos desde el punto de vista numérico, por la cantidad de gente. Sí. Digamos, se focalizamos mucho el manejo del interior por las fiestas y de alguna manera descuidamos el exterior, pensando que el aire libre, digamos, te inmuniza. Y el aire libre depende si hay brisa, el punto número uno. Y depende del número de personas que se junten y depende de la cercanía de las personas y si usan o no barbijo. Y todo eso hubo días, te puedo asegurar, que la ciudad de Buenos Aires no tenía una gota de viento. No sí. tenía una gota de viento. Por lo tanto, como digo yo, semiológicamente soy médico, si tú estás al lado de una persona de aire libre, le sentís el olor a transpiración o el aliento de lo que estuvo comiendo hace un rato, te puede entrar el virus a tu nariz. ¿Te queda claro?
Sí.
Si sentís ese aroma, te entra. Ahora, si estoy en una playa argentina con esos vientos que tiene, no voy a sentir esos aromas. Ahí estoy bien. Ahora, ¿qué ocurre en las playas? Son cientos de miles de personas, todas piñadas, que se juntan en un lugar, van al bar o van al baño, todos juntos, a la salida, sin barbijo, y ahí se genera el lío. El número de gente que no se está pudiendo controlar, que no mantiene el distanciamiento.
Ahora, doctor, digamos, a ver, porque hasta ahora lo que trascendió, que fue parte de la charla que tuvo ayer el presidente con los gobernadores, e incluso la charla que había tenido en el arranque de la semana el gobernador con los intendentes acá en la provincia, particularmente con los de la costa, es que van a avanzar en una restricción de circulación nocturna, digamos. Incluso se especula con que será de 23 a 5. Y ahí no te soluciona el tema este del que vos hablás en la playa.
No cabe duda. Para mí, te vuelvo así, yo lo dije, de ahí a que, digamos, pueda prosperar, yo creo que hay que hacer medidas disuasoras durante la semana, durante el día, independiente de que habrá chicos que se enojan con la autoridad, yo creo que hay que dar un marco referencial de qué es lo que hay que hacer. Y porque van a haber algunos que se van a pelear con la autoridad, pero van a haber otros que van a obedecer y se van a cuidar.
Y hay otro tema, y hay otro tema, con esto lo
espera un segundito, si lo dejamos la libre evolución, vamos mal. ¿Te queda claro?
Sí, claro, claro. Hay otro tema que dicen que se ha relajado, usted lo debe saber mejor que yo, y sí, lo he escuchado usted y lo he hablado con usted incluso, al aire de esta radio, muchas veces, en el sentido de que era un foco interesante de mucho contagio, que es el transporte público. ¿Eso también hay que dar marcha atrás?
No, yo te diría, yo ahí no... A ver, si yo pudiese hacer un plan, esto a nivel personal, yo haría una lista de cuáles son las actividades económicas esenciales, y en función de eso haría las restricciones. Entonces yo priorizaría, tenés que movilizar para el trabajo, bueno, movilizate con el máximo cuidado, pero no te freno que no te movilices, tenés que ir a trabajar. Tenés que abrir el negocio, tenés que manejarte y lo tenés que abrir, tenés que ganar plata. Ahora, toda la gente que va a ir a tu negocio, la gente que se va a movilizar, y en este caso la gente que se va de vacaciones, que se vaya de vacaciones, pero que sepa que es una vacaciones más austera, una vacaciones más difíciles, no voy a poder hacer lo mismo que en las vacaciones anteriores. Para los chicos jóvenes va a haber menos ligue, por así decirlo, lamentablemente es así. Todo eso me tengo que restringir, porque si no voy a tener un brote muy grande. Y a partir que tenga el brote, solo la enfermedad me va a restringir todo, con o sin cuarentena. Me va a restringir en cuando tres amigos míos se van a la playa y se terminan internando, y después la familia no pueda regresar, y no ve cómo pagar la cuenta del hotel, porque iban por 10 días, claro, resulta que hace un mes que están ahí. Cuando eso ocurre, la gente sola se va a restringir. Ya está pasando en la ciudad de Mar del Plata que se han, ¿cómo se llama? Han claudicado algunas reservas.
Sí, es un tema, es tremendo, ¿no? Porque es este...
Si no estamos notando,
tratar de apelar que la gente...
De que queremos controlar a la población en una medida disuasora, tranquila, pero que se sienta que estamos viendo esto para que se mantengan las actividades económicas. Si hay algo que yo quiero, que el hotelero gane unos pesos, te lo digo sinceramente, que gane unos pesos y que la gente esté unos días en la playa aburrido, a lo mejor habrá que contactar con la familia, ir con no mucho más, pero estoy en la playa, pero estoy en un arroyito de Córdoba, ¿qué crees? Y tomo los famosos té cordobeses, por lo menos eso que se cumpla. Si eso no se cumpla, va a haber mucha inestabilidad psicológica, inestabilidad social, económica y algo más, ¿eh?
Sí, claramente, claramente. Doctor, le agradecemos mucho su tiempo aquí en nuestro programa, en La Cielo de la Plata, en Estación Marina y en La Cielo de San Bernardo. Un abrazo muy grande.
Bueno, saludos y que tengan suerte, sobre todo en San Bernardo, que mantengan a raje. Yo creo que los intendentes lamentablemente van a tener que trabajar bastante y ponerse un poco duro para que se cumplan los protocolos, para defender a su propia gente.
Yo entiendo que sí, ¿no? Pero, por ejemplo, doctor, yo le pongo, le ejemplifico, ¿no? Yo recuerdo a fin de año cuando Martín Yesa inhibió una playa para que no hicieran una aquelarre el 31 de diciembre, porque en realidad la medida la toma por algo que había pasado otro 24 de diciembre, fue criticado de una manera tremenda y lo único que había hecho era tratar de que no se juntara la gente y no hubiese aglomeración. Pero, bueno, y fue tremendo.
A mí me han criticado sin parar. En algún momento te toca tomar decisiones relativamente difíciles y largar opiniones duras. Hay un sentido ético en las cosas. Si yo, termino siendo sensible a los equivocados, voy a meter la pata. En un momento uno tiene que sentirse que tiene la razón y la tiene que imponer con la mayor certeza posible, la mayor firmeza. Si yo me dejo guiar por los equivocados, ya sé lo que va a pasar.
Doctor, muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, era el doctor Luis Cámara, que la tiene clarísima, ¿no? Secretario de la Sociedad Argentina de Medicina y miembro fundador de la Sociedad.